particular sobre el abordaje interdisciplinario del cannabis. Esto fue impulsado por las consejeras superiores estudiantiles de la agrupación reformista Sumate, también Daniel Oliveto y Ayelen Vitales, dos militantes de esta causa desde hace muchísimo tiempo. Y es por eso que lo vamos a saludar a Daniel, quien gentilmente nos atiende. ¿Cómo estás, Dani, Nadia y Gonzalo? Estamos acá.
Buen día, Nadia, Gonzalo, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por estos minutos para con nosotros, Dani. Queremos conocer un poco más acerca de esta aprobación, de este proyecto que se está impulsando para que se lleve adelante esta cátedra libre en la Universidad Nacional de La Pampa. ¿De qué se trata?
Bueno, es un proyecto que nace hace unos 5 años, que toma forma el proyecto, y bueno, en su momento... digamos, todo este fenómeno con el cannabis, como son 80 años de prohibición que pesan sobre la planta, ciertos cambios tienen que esperarse, digamos, ciertos cambios sociales, digamos, se van dando con el tiempo, digamos, ¿no? Por más que uno quiera acelerarlos. Entonces, bueno, después de 5 años lo que sucedió fue que distintas universidades nacionales, como Rosario, la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Nacional de La Plata, ya cuentan, digamos, tanto con programas, dictado de carreras, materias dentro del dictado de carreras que abordan estos contenidos, al igual que un posgrado en el caso de La Plata. Bueno, ajá, como que ya se ve que las universidades nacionales están participando en esto, y consideré, digamos, previa reunión con las autoridades y algunos consejeros, que ya estaban dadas las condiciones para poder presentar ese proyecto, que en realidad lo que hace es crear una cátedra extracurricular, no depende de ninguna carrera, sino que depende del rectorado, y el objetivo que no dependa de ninguna carrera es precisamente porque el perfil de la cátedra va a tener, tiene que ver con realizar distintas actividades con distintos perfiles. Habrá actividades destinadas al público general, otras a gente más vinculada a las ciencias veterinarias, otras a las ciencias agronómicas, a la química, a la biología, a la enfermería, como que todas aporten o puedan ser capacitadas en algún aspecto que tiene que ver con esta planta que está sufriendo, digamos, a nivel global una reconsideración de su estatus legal debido a la alta demanda y el excelente potencial terapéutico que tiene para atender un montón de patologías.
Sí, tal digamos, cual.
De difícil tratamiento.
Ya era hora, ¿no? De asumir.
Ya era tiempo. Hora, pero bueno, uno también entiende que son tiempos, proceso, digamos, ¿no? Claro. O sea, si uno se pone a pensar, hace 10 años hasta uno mismo estaba en contra de la marihuana. O pensaba que era una porquería, que era lo mismo que la cocaína o cosas así. Claro. Hasta que, bueno, como todo el mundo, si uno pone un rato el culo en la silla y se pone a investigar, se da cuenta que es todo una gran pavada. Iba a decir, la marihuana tiene una necesidad medicinal en un 80-90% de la gente que la requiere, y habrá un 10-20% que se lo fuma. No me parece a mí... en lo particular que sea una causal para prohibirlo.
No, si
uno se pone a pensar, el cuchillo tiene mucha más muerte en su haber que la planta de marihuana, y digamos, negarle la posibilidad a una persona con cáncer o con Parkinson o con, qué sé yo, glaucoma, dolor, Alzheimer, epilepsia refractaria, decirle, no, mira, esto vos no podés acceder porque aquellos que están allá en la esquina lo están fumando, me parece una estupidez, digamos, ¿no? Pero bueno, son 80 años de prohibición, entonces no es fácil desmantelar un aparato represivo al cual hoy en día, fíjate que salió una noticia, creo que ayer, que no sé si fue el Ministerio de Seguridad, fijó la dosis de tenencia en 3 gramos.
Claro.
Es una pavada.
Total.
O sea, te está diciendo que para tenencia puedes tener 3 gramos, pero lo que la gente no entiende, o sobre todo el Ministerio de Seguridad, es que cualquier persona que produce para consumir, para cortar con el narcotráfico, no va a tener 3 gramos, va a tener por lo menos, no sé, un frasco de mermelada, 10, 15
total
gramos.
Claro.
Es decir, esos 3 gramos que vos los tengas en la calle, te agarren, te requisen, es decir, como que hay una orden que de 3 gramos para abajo quedan todo el mundo libre, ¿no?, por tenencia personal, pero de 3 gramos en adelante no. Y esto es un problema para los usuarios medicinales, digamos, que una persona que requiere esta sustancia como medicina, se enfrenta con la ley a una pena mínima de 4 años de prisión.
Terrible, claro. No.
Es por donde se lo mire, es atroz, es una tragedia sanitaria.
Total.
Porque otra de las cosas que está sucediendo es que toda esta gente que tiene demanda, bueno, no te olvides que no es solo la gente con cáncer, es todo el que tiene algún tipo de cáncer, algún tipo de dolor, alguna enfermedad neurológica, alguna enfermedad autoinmune. Cuando vos entras a sumar el número de personas que están en demanda con esto, es muchísima, y la única respuesta estatal que hay es el narcotráfico, digamos, ¿no? O sea, el boludo del Estado no produce, no habilita los canales de producción,
sí, sí,
no
y la penalización,
eso. Entonces, lo que generó fue que haya un nicho, quiero decir, dentro del narcotráfico, que tiene que ver con el choreo de plantas, ¿sí? Lo que comúnmente llamamos cogolleros. Acá en La Pampa, en Santa Rosa, hace 5 años hubo un caso de que un cogollero mató a un cultivador.
Sí.
Digo, ya me parece que no hay que discutir mucho más. La gente está perdiendo la vida por una planta que te tenés que comer 600 kilos para que te mate y no es adictiva como la cocaína, como para que sea un problema de salud público grave, digamos,
tal
¿no?
Tal cual,
si el problema de salud pública es que esté prohibido, porque eso hace que la gente tenga que plantar de manera ilegal, al plantar de manera ilegal le roban, la gente que cae está totalmente volada, porque hay, digamos, hay un contexto de crisis que hace que esta gente también salga más a robar en vez de ponerse a cultivar, pero salen con armas, digamos. Es decir, hay toda una situación que se está dando que creo que tiene que tener una respuesta no para hoy ni para mañana, sino que la respuesta tiene que ser para ayer.
Sí,
entonces, por eso es un poco que decía, llega un poco tarde, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, pero por lo menos festejemos de que llegan y que estas instancias pueden llegar a modificar esta realidad. La universidad está capacitada por ley 27.350, a establecer convenios con INTE y el CONICET, tiene gente del CONICET ahí mismo, y son los únicos habilitados por ley a producir. Hay un laboratorio en Pico de producción de medicamentos, también habilitado por ley 27.350 para la producción de aceite de cannabis. Está todo, digamos, ¿no? En La Pampa está la tierra, están las plantas, están los enfermos, la demanda, tenés el laboratorio de producción, tenés el INTA, el CONICET, gente capacitada, tenés campeones de copas, incluso de copas de flores, o sea, hay muy buenos cultivadores. Lo que hay que hacer es alinear un poco todos esos engranajes y evitar, por ejemplo, que el SEMPRE gaste $2.700 en aceites legales que no tienen la eficiencia de los aceites artesanales.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Ahora, esta brecha que existe entre lo que pasa con la ley, entre lo que está ocurriendo con la sociedad y en cómo lo aplica, ¿no?, el sistema judicial, ¿crees que en algún momento a corto plazo esto va a tener una solución, Dani? O...
Sí, la va a tener, pero no por una cuestión de que la gente sea buena, digamos, ¿no? Prospere la paz en este país. Hay 3 o 4 fallos de madres que piden plantar porque los hijos tienen patologías bastante severas y han demostrado experimentalmente que tienen una mejora sustancial de la calidad de vida con el uso de cannabis. Sin embargo, estos 4 recursos fueron dados de baja, digamos, no me acuerdo cómo es, recurridos, creo que es el término técnico, ¿no? El mismo Estado dice que, y un grupo de jueces, que no hay evidencia científica para ese tipo de enfermedades, entonces revocan el fallo y esta gente la dejan nuevamente sin el acceso legal a su medicina. En el caso de Salta, que era una mamá que tenía, fue uno de los primeros fallos, le habían autorizado tener hasta cerca de 50 plantas en floración, si mal no recuerdo. Bueno, ese caso va a la Corte Suprema, por lo tanto, esto que vos estás planteando se va a resolver judicialmente en algún momento, en donde la Corte Suprema va a decir, bueno, mira, es que tiene plantas para consumo y para uso medicinal, no le rompas más, digamos, nada, ni la casa, ni le entren, porque, digamos, el problema de contexto actual es que tenés la ley 23.737 sancionada en el año 89, que reconoce, que penaliza la tenencia de 4 a 15 años de marihuana y a su vez desconoce el potencial terapéutico del cannabis, ¿sí? Porque la causa por la cual está prohibida la marihuana de manera internacional es que no tiene potencial terapéutico y es elevadamente adictiva, ¿no?
Sí.
Una pavada por donde se lo mire. Total. Y esto tiene una razón de ser, es que la prohibición, si bien en Argentina se aprueba en el 89, data del 61, el documento original de prohibición, que es de Naciones Unidas, y ahí las Naciones Unidas establecen esto, que no tiene potencial terapéutico y es elevadamente adictiva. Hoy en día, Naciones Unidas ha reconsiderado por lo menos el CBD, y está ahí, hay mucha presión de todos lados, porque este año o el año pasado iban a reconsiderar la clasificación de la marihuana y le iban a sacar de esas... Está en la lista 1, está al lado de la heroína, ¿sí? Claro. Para que la gente entienda esta pavada, digamos, que generó la prohibición de homologar una sustancia como el cannabis, que no tiene prácticamente dosis letal o es prácticamente imposible matarse consumiendo, con la morfina, que ya sabemos todos los problemas que traen asociados, ¿no?
Claro.
El uso crónico de morfina, que trae aparejado un montón de trastornos en el funcionamiento del cuerpo, ¿no?
Daniel, me imagino que ha generado mucha satisfacción, porque vos justamente decías, tenemos algo así como 80 años de atraso sobre este tema, y bueno, la satisfacción que generará esta capacidad de asumir este rol social en la producción del conocimiento por esta temática, ¿no? Me imagino que la Pampa es la quinta universidad en el sistema nacional que tiene una cátedra sobre esto, sí. Y bueno, estamos bastante avanzados en este sentido, me imagino, ¿no?
Sí, sí, aparte contento porque en realidad, a ver, yo no es que esto del cannabis en la universidad se está metiendo recién ahora con la aprobación de esta ley. A mí me costó el cargo que tenía, sí. Yo tenía un cargo regular en la Facultad de Exactas y Naturales que había revalidado en 3 oportunidades con carrera docente, llegué a obtener una categoría de investigador, también hice actividades de docencia, de investigación, y ahí ese era el espacio donde yo quería de alguna manera empezar a generar el conocimiento y la investigación en torno al sistema endocannabinoide. Bueno, como ni las autoridades de la Facultad de Exactas y Naturales ni el titular de cátedra, ¿sí? Sería los que estaban en la gestión en ese momento eran Alfonso y Acheri, que Acheri está hoy en día, y Olivares. Entre estas 3 personas, básicamente lo que hicieron fue dejarme fuera de mi carrera académica. Uh-huh. Con lo cual, lo que yo hice fue buscar una vuelta bastante grande, y esperé bastante tiempo para que se pueda dar esta situación, digamos, de que lo que no pude hacer, y que en definitiva es lo que yo sé hacer, porque soy profesor, digamos, en la universidad hace 18 años, volver con esto, digamos, no es una pavada, no es que sean cosas de drogones, digamos, a ver, maduremos un poco más, démosle un enfoque científico, esto que se está haciendo ahora, digamos, ¿no? Así que de alguna manera, por otro lado, es una especie de restitución de derechos que habían sido sacados por defender esta causa. O sea, yo puse el Grow Shop en el año 2012 y ya empecé a tener problemas. Perdí un laburo en un colegio religioso, lo cual era bastante lógico, digamos, sí, sí. Por los planteos ideológicos, pero la verdad que me dolió mucho salir de la Universidad Nacional de La Pampa, porque se suponía que eso es un estado, es una institución estatal, like. Y digamos, no que iban a dejar a un tipo que les está hablando de Dios a profesores de biología. No estoy en contra de que le hablen de Dios a los chicos, pero no es el contexto, porque no es el mismo contexto que yo vaya a hablar de reducción de daño en drogas a una iglesia, ¿se entiende? O sea, hay contextos y contextos. Yo haber quedado por querer poner en programas conceptos vinculados al sistema endocannabinoide, me dejan afuera y queda un tipo adentro que les muestra una presentación PowerPoint que le dice, vieron qué asombroso que es el cuerpo humano, es una creación de Dios. Dejémonos de joder, o sea, ¿qué pasó con la evolución? ¿Qué pasó con Darwin y con los otros 3 años de carrera?
Tal cual.
Así que bueno, es un poco, se pone un poco en debate también estas cuestiones que la universidad no muchas veces está fomentando sí. El conocimiento científico, ¿no? Sino que a veces tiene más un comportamiento más típico de una iglesia del siglo XVI que de un faro intelectual.
Tal cual. Dani, ¿cómo son los pasos a seguir una vez que ya que se aprobó? ¿Cómo se sigue? ¿Será dentro del año?
¿Cómo se sigue? Hay una selección de algo que se llama un consejo asesor.
Bien.
¿Sí? Ese consejo asesor va a estar integrado por gente de distintas unidades académicas. También va a haber representantes de distintos claustros, ¿sí? Que tienen que ver con los no docentes, con los estudiantes, con los docentes. Hay representantes del Estado y representantes de organizaciones sociales. Todo ese consejo asesor lo que va a hacer en un momento se va a llamar a la selección de antecedentes para el cargo. Digamos, el cargo todavía no está designado. Se creó la carrera, la cátedra, pero hay que designar a un profesor a cargo. Y para eso se tiene que constituir el consejo y llamar a selección, llamar al concurso. Eso bien. Calculamos nosotros que entre agosto y septiembre se va a estar dando. Digamos, por lo tanto,
genial.
Si todo va soplando el viento a favor, calculo que en noviembre empezaremos a tener actividades, que en definitiva también un poco, con Aye, que también estuvo ahí en la redacción del proyecto, nunca dejamos de realizar actividades. O sea, nosotros, yo quedé afuera de la universidad y me puse a hacer trabajo de investigación, hicimos un libro que nos publicaron en el exterior, en la Editorial Académica Española de España, así que en definitiva, lo que nosotros estábamos buscando un poco es que con todas las actividades que venimos realizando, tener amparo institucional. Digamos, en definitiva, todo el conocimiento aplicado a la producción de este libro y de la investigación está hecho con herramientas que fueron dadas en la universidad, por lo tanto, me parece que es lógico que desde la universidad se pueda, bueno, se puedan mantener estos espacios, ¿no? Uh-huh. Y fomentarlos.
Totalmente, que siga creciendo incluso. Dani, te queremos agradecer mucho por este tiempo y por la claridad de siempre. La verdad que es muy, muy importante la forma en que se comunican este tipo de situaciones y de temas, y lo haces con mucho respeto y la verdad que nos encanta escucharte.
Bueno, excelente. Gracias a ustedes por difundir y bueno, y ya les estaremos avisando de las primeras actividades que tengamos en su momento.
Esperamos entonces. Gracias. Un beso grande.
Bien, gracias a ustedes.
De esta manera pasamos.